Bíblica, curso 1984-1985, tercera lección del curso de Génesis. Pues vamos ya a pararnos en los versículos 6, 7 y 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bueno, esta expansión de que nos habla aquí el ciclo es espacio, ¿eh? Podríamos, en palabras sencillas, decir que es el lugar donde están el sol y la luna, ¿eh? Y las estrellas. Versículo 17, Dios las puso en la expansión, ¿veis? Dice el versículo 17. Y en el versículo 20 nos dice, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es decir, que la expansión, en los términos que se considera aquí en este relato, es el espacio, el lugar donde está el sol, la luna, las estrellas y por donde vuelan las aves, ¿no? Y luego habla también de las aguas, el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Bueno, sobre esto, pues indiscutiblemente, tanto se ha escrito sobre todas estas, desde ya científicamente al margen de la Biblia, pues todos los grandes sistemas cosmogónicos y orientadores en cuanto a la manera como se ha producido la realidad de nuestro universo y demás, pues hay mucho, ¿no? Y nuestro curso, aún teniendo esta calificación de superior, no pretende ir a agotar estas cosas. Con todo, cabe pensar, por lo que algunas teorías han dado a entender, y por lo que se puede coligar un poquito también de algunos textos de este relato y del que hay en el capítulo 2 también, parece ser que hubo en unas épocas de la creación que quizá alcanzaron incluso al tiempo de la vida del hombre ya en la Tierra unas condensaciones de vapores acuosos, levantados a una cierta distancia por encima de lo que es nuestra atmósfera, ¿no? Y cuya suspensión no se precipitaba aún. Hasta algunos le han llegado a pensar que el diluvio pudo ser el desplome de esta condensación de vapores acuosos que quizá estaban girando a una gran velocidad alrededor de la Tierra, con una fuerza expansiva así, hasta que algún día, en un momento determinado, por pérdida de estabilidad a causa de, por pérdida de velocidad, ¿verdad? Hubiera un desplome. Algunos han pensado que esto podía ser el diluvio, ¿no? Una precipitación de unas masas de agua tremendas, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que se pueda decir, sobre todo hay teorías ingeniosas y bonitas e interesantes, pero lo que sí aquí nos demuestra que había por lo menos dos bloques, dos entidades acuosas que estaban flanqueando, por decirlo de alguna manera, esta expansión, las que estaban debajo y las que estaban encima. Esto sí que sale con bastante claridad, ¿no? Ahora bien, viene aquí lo que yo llamo la segunda diferenciación. En este relato de Génesis aparecen las diferenciaciones, ¿no? Cuando se diferencia la luz de las tinieblas, y se llega a concretar en términos de experiencia temporal subjetiva del hombre en el día y la noche, ¿eh? Y a las tinieblas llamo noche y a la luz llamo día. Esto ya es aquel tiempo del que yo hablaba el otro día de Einstein, ¿no? Que es un tiempo que pertenece a la experiencia subjetiva del hombre, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una nueva diferenciación. Y es que hay esta expansión a las que llamo cielos, ¿no? Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Fíjanos bien, aquí termina el día segundo, y no nos dice aquí, y vio Dios que era bueno. Hay dos días en los que Dios no dice que era bueno. ¿Os dais cuenta de esto? El día quinto, que termina allí en el versículo 23, allí tampoco dice que era bueno. Y es por la sencilla razón que el orden creativo de lo que empieza en este día segundo o de lo que empieza en el día quinto no se termina hasta el día siguiente. ¿Comprendéis? Es decir, que la sanción no se produce hasta que no está el proyecto creado, realizado en su forma total. Es decir, que Dios no sujetaba su calendario, por decirlo así, de alguna manera, en cuanto a esto del relato bíblico. Así que, y esto es lo que veremos ahora, porque termina aquí el versículo este, y dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya veis que siempre dice que era la tarde y la mañana, ¿eh? Es una manera de conceptuar la trayectoria del día. Este trabajo ordenativo había comenzado el día segundo y no terminó hasta esta primera mitad del tercer día. Ahora, yo iba a decir algo del otro día y no lo dije y lo voy a decir ahora. Y es que algunos también, y creo que es... tiene sus factores de verosimilitud. Y es que dicen que si estos días pudieron corresponder, algunos dicen, pudieron corresponder a seis días en los que Dios, es decir, seis días de 24 horas, en los que Dios dio visión a Moisés. ¿Entendéis? Es decir, los días que duró la visión reveladora de Dios para Moisés. Bueno, sin dogmatizar, pues la cosa tiene también su encaje. Porque si Moisés entonces dice, bueno, y el primer día, pues terminó así. Y luego pasó otro día, ¿no? Y el segundo día fue esto. Lo pongo como una entidad más a considerar, pero en estas cosas no creo que haya... Me parece que la cronología de lo que aquí está revelando el Señor tiene mucha coherencia. Es decir, la manera como Dios crea en bruto, podríamos decir, la base material de todo lo que tiene que ser el universo, lo deja desordenado y vacío. Es decir, en un estado de preordenación y vacío de cosas, es decir, sin estructuras, y luego empieza ya a ordenar, crea la luz y el elemento ya va a ser, la luz ya va a ser un elemento ordenador de esta materia ya creada en bruto. La luz va a coadyuvar tremendamente en la formación de estructuras materiales, etcétera, etcétera, e incluso también en la misma proyección del fenómeno vida, quizá. Esto todo son maneras de irse explicando lo que tenemos delante, sin dogmatizar, por descontado, ¿no? Y dijo entonces también Dios, con esto estamos en el tercer día, que está dividido en dos partes. Una parte es el versículo 9 y 10, y la segunda parte son los versículos 11, 12 y 13. En la primera termina la operación diferenciadora y ordenativa que comenzó en la primera parte del segundo día. Si os dais cuenta, dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que estaba debajo, que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Veis? Ya tenemos aquí dividido el cielo y la tierra, el día y la noche. Luego en la tierra tenemos lo seco y el mar, la tierra seca y el mar. Son diferenciaciones, es decir, que se nota claramente que aquí está Dios distribuyendo las cosas y colocándolas en su sitio, ¿no? Y ahora en la segunda parte de este tercer día ya aparece la vida orgánica. Allí ya hemos de andar con pies de plomo, ¿no? Así que las aguas de debajo de la tierra, dice aquí, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. y fue así. Bueno, podemos recordar que por lo menos un precursor de Darwin, ¿no?, estableció unas teorías acerca de lo que llamaban las convulsiones catastróficas, ¿no?, de Lamarck. Lamarck fue un sabio, un pensador, que planteó esta teoría, ¿no?, la teoría de que toda la vida en el mundo se organizó sobre la base de unas catástrofes sucesivas. Bueno, claro, la teoría de Darwin pues superó con mucho estas intuiciones de Lamarck y todo esto, pero claro que en este sentido de, digamos, de convulsión, de convulsión pues lo ha habido, ¿no? Convulsión, llámesele catastrófica, como se le llame, pero el sentido convulsivo de las cosas creadas no solamente lo ha habido, sino que lo sigue habiendo aún en unas determinadas maneras de en la Tierra y fuera de la Tierra, ¿no? Así que Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Es decir, que vamos teniendo, repito, por la llegada de San Diego, que hay unas diferenciaciones, vamos observando, el día y la noche, la luz, la tiniebla, el espacio, el cielo y la tierra, en la tierra el agua y lo seco, Dios va diferenciando, que se nota perfectamente el propósito ordenativo de todo, se nota que Dios está ordenando las cosas, ¿no? Ahora yo creo que todo esto fue desde luego una gran operación preparativa para la preparatoria para la aparición de la vida orgánica en su expresión vegetal, ¿no? Porque, ¿qué nos dice el versículo 11? Y ya es la segunda parte de este día, Y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. A mí me gusta que aquí se repite y dijo Dios y luego hizo. Lo que el otro día razonábamos sobre el pensar, el decir y el hacer de Dios. No pensamos qué orden de simultaneidades hay en el pensar, el decir y el hacer de Dios. Pero el caso es que aquí está la palabra ordenadora. Y Dios dijo, produzca la tierra. Está aquí el Logos, está el Logos. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay en Proverbios, hay un canto magnífico de la sabiduría, ¿no?, en el capítulo 8 de Proverbios. Y aquella sabiduría que se nos expresa allí en Proverbios corresponde totalmente a la idea que se tiene tanto desde el punto de vista bíblico, incluso desde el punto de vista griego, pagano, podríamos decir, va uncido la idea del Logos, no de la sabiduría como facultad del hombre, sino de la sabiduría germinal, la sabiduría, la fuente de la sabiduría, allí donde se genera, Es decir, que aquella sofía tiene mucho que ver con el Logos, Es el, ¿y qué dice allí? Pues el Señor me poseía en el principio de su carrera, en el Arjé, aquel principio que le sigue todo y no le precede nada. Y cuando ya está hablando de todas las operaciones creadoras, dice: yo estaba con él ordenándolo todo, ¿veis? Yo estaba con él ordenándolo todo, estaba poniendo las cosas en orden, ¿no? Así que es interesante que hay aquí una orden, dice: produzca la tierra, hierba verde. Ya veis que ahora aquí ya no, Dios nos dice que Dios creó la hierba verde. Genéricamente, Él, al crear los cielos y la tierra, todo en bruto, como he dicho antes, ya está todo allí. Allí en potencia está todo. Lo que falta ahora es, por un lado, ordenarlo en las diferentes categorías espaciales y de forma, ¿no? Pero luego también en el sentido del orden que tienen y hacia dónde va dirigido todo. Así que produzca, es que ya en el agua, es una orden de puesta en marcha, por decirlo así, de unos mecanismos previstos en los actos creadores, mecanismos que ya estaban predispuestos en la tierra. Produzca la tierra, dice, produzca la tierra hierba verde. ¿Por qué? Porque allí ya hay, lo que puede acabar siendo esto, hierba verde, ¿no? Y bueno, como veis, se distingue el tiempo imperativo a la tercera persona, del singular en el versículo 11, que es la tierra, y en el versículo 20 está en plural, que lo dice, produzcan las aguas seres vivientes. Es decir, que ahí está este proyecto, incluso en su forma expresiva, nos demuestra la gran precisión que hay en el léxico que se emplea, ¿no? Así, este tiempo imperativo de expresar los actos creadores de Dios, hemos de entender los actos directos de Dios. Por ejemplo, el acto de crear, como vimos en el versículo número 1, ¿no? Crear de lo que no se ve. Pero ahora tenemos aquí en el versículo 7, ¿verdad? Y es de lo creado hacer cosas, ¿eh? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Al hacer la expansión, Dios no crea nada. Está manejando lo creado, ¿eh? Y luego está en relación con el hombre el formar, ¿verdad? Formar al hombre. Bueno, tengo para quizá para un momento, quizá mejor mañana, la próxima clase, tengo una serie de explicaciones sobre el nomenclator, las palabras usadas originalmente para todas estas expresiones, pero no me gustaría romper el hilo, que estamos marchando sobre el día creador, ¿no? Ahora, pero aunque sea hacer de lo creado o formar de lo creado, nunca deja de ser acción creadora, ¿verdad? Si nosotros leemos ahora en Isaías, por ejemplo, búscate en Isaías 43, es muy hermoso porque se demuestra cómo estos profetas, algunos de ellos altamente cualificados como Isaías, con muy buena formación en todos los órdenes del conocimiento y de la cultura, pues se expresa en los versículos, por ejemplo, 1, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. ¿Veis? Creador y formador. No excluye la una cosa, no excluye a la otra. Pero son dos categorías, son dos oficios de Dios. Creador y formador tuyo, ¿no? Y luego también presenta tres aspectos de... En el versículo 3 y en el versículo 4 dice también, yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es el Salvador, es el Redentor. Pero luego también se producen tres aspectos. En el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice, los he creado, los formé y los hice. Fíjate aquí como concurren tres verbos de la acción de Dios. Que claro, la acción creadora es la primigenia, la que da lugar a que luego haga más sobre lo mismo. Es Isaías 43, versículo 1 y el 7. Los más importantes son el versículo 1 y el versículo 7. Bueno, entonces viene esto, pues produzca la tierra hierba verde. Bueno, hierba verde que dé semilla y árbol que dé fruto según su género y que su semilla esté en él. O sea que tenemos dos cosas, ¿eh? Tenemos hierba verde que dé semilla. Yo recuerdo, y puedo recomendarlo, la lectura de un artículo de don Santos García que se publicó en Edificación Cristiana, el número 1 del año 1976, donde él habla muy ingeniosamente y con mucha claridad sobre la hierba verde de Génesis y de lo que hay en la Biblia, ¿no? Él habla un poquito como poeta, pero ponía en claro cómo la clorofila y la hemoglobina están perfectamente identificadas en cuanto a su general composición, a excepción del núcleo, que las diferencia, ¿no? La clorofila tiene un núcleo de magnesio, mientras que la hemoglobina tiene un núcleo ferroso. Pero todo lo demás es igual. Y sin embargo vemos que las funciones respecto de la vida vegetal o respecto de la vida animal son paralelas, son muy parecidas, ¿no? Así que este detalle que nos da el Génesis, que es un relato que tiene que cruzar, no los siglos, no, los milenios, para información de los hombres que lo leen, resulta que está perfectamente encuadrado con lo que el hombre, con el tiempo, llegaba a comprender y ha llegado a identificar. Pero la descripción de la hierba, es decir, por la cosa más pequeña que hay en la vida orgánica, así visible, ¿no? Y entonces di hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y bueno, y esto, claro, yo creo que esto lo hemos de explicar, porque esto no es cualquier cosa, ¿no? Aquí se demuestra que aquí, de azar, en cuanto, nada. Todo tiene un preordenamiento. Todo tiene, como decía incluso el tan, para algunos, claro, por las conclusiones que sacó, era archi sospechoso, ¿no? El premio Nobel, Monod, ¿no? Pero él hablaba del rigor de un proyecto teleonómico de todo. Hay una teleonomía, decía él, de todo lo creado. Hay un gran proyecto de lo creado. Yo no sé después cómo saco estas conclusiones, porque en algunos aspectos, y yo he comprendido muchas cosas gracias a la magnífica exposición que hizo en aquel libro tan, por otro lado, tan, a veces uno piensa, no sé, muy, muy triste de que haya salido así, ¿no? Pero, aunque vamos a tratar de ello algo en un tiempo que nos queda antes de que lleguemos a la creación y a la formación del hombre, hemos de pensar aquí en unas cosas. Vosotros sabéis que la célula, como dice don Ernesto, es el ladrillo de la vida orgánica y es de una increíble complejidad. Aún hoy, no sé si hace años había científicos acreditados que decían, bueno, de lo que puede ser la totalidad de cosas que podemos conocer en el estudio de la célula, conocemos un 20, un 25%, no más. Esto se decía hace algunos años por seres personas acreditadas, ¿no? Ahora bien, la estructura de la vida orgánica se debe siempre a interacciones internas, siempre. Son estructuras morfogenéticas, es decir, que genéticamente llevan implicada la forma, lo que implica que hay un determinismo que es autónomo, que es preciso y además riguroso, que se produce en una absoluta libertad, una libertad casi total ante la acción de los agentes exteriores. Los agentes exteriores, por ejemplo, a la vida le pueden estorbar, pueden incluso destruir su desarrollo. Pero lo que no puede nunca es imponer al objeto vivo su íntima organización ni dirigirla. Y esto es lo que constituye la peculiaridad de cada objeto vivo. La peculiaridad de cada objeto vivo consiste en esto, en que tiene una autonomía morfogenética, algo que le es propio. Y no solo esto, sino que por el mismo alto y misterioso nivel de orden organizativo del objeto vivo, que se fija en unidades informativas, hay una tal cosa, y vuelvo otra vez a emplear una frase, una palabra de Monod, hay una tal cosa como una invariancia reproductiva. Una invariancia reproductiva que en cualquier especie, nos dirá Rostand después, es igual a la cantidad de información que transmitida de una generación a otra asegura la conservación de la norma estructural específica y concretada en nuestro tiempo con su naturaleza, su género, su especie. Es decir, que hay aquí un rigor íntimo del objeto vivo, pertenezca a la especie que pertenezca, al género que pertenezca, por el que él se respeta absolutamente en esta misma estructura. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, cualquier especie es igual siempre a la cantidad de información que transmitida de una generación a otra asegura la conservación de la norma estructural, porque la lleva en sí. Por esto que eso se puede destruir en su desarrollo, aplastarlo, pero nunca imponerlo en cambio. Esto es muy grande, ¿no? Y es lo que tenemos aquí, hierba verde, pero que dé semilla, y árbol que dé fruto según su género y que su semilla esté en él. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde. Hierba que dé semilla, árbol de hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y Dios vio que era bueno. No solamente hay este gran proyecto teleonómico, sino que hay al mismo tiempo un rigor de autonomía morfogenética y una invariancia reproductiva. Yo creo que estas palabras con el tiempo nos iremos familiarizando un poquito con ellas, ¿no? Pero, ahora bien, ¿cómo fue todo esto, verdad? ¿Fue por azar? ¿Lo que llaman los biólogos modernos esto del caldo prebiótico puede explicar esto? ¿La tremenda complejidad protoplasmática pudo ordenarse magníficamente con tanta variedad, respetando lo característico y peculiar y esencial a cada especie por azar? Uno se pregunta y es imposible, ¿verdad? Por azar, no. Bueno, ya sabéis que existe aquel experimento por el que Miller y Urey, yo no sé si lo he explicado alguna vez en nuestros cursos aquí, pero llegaron a la síntesis de unos aminoácidos, ¿no? Supongo yo que serían aminoácidos de un carácter un poquito esencial, ¿no? Porque los no esenciales ya se sintetizan por nuestro propio organismo, ¿no? Partiendo de los esenciales, pero, en fin, ellos encontraron allí, llegaron a sintetizar unos aminoácidos. Un experimento muy interesante en el que establecieron en un sistema cerrado una mezcla de agua, metano, amonio e hidrógeno. Entonces, esto lo hicieron circular a través de una corona, de un arco eléctrico tremendo, que este arco producía un poquito en calor y en luz, creaba un poquito las condiciones en las que en aquellos tiempos podían prevalecer aquí en la Tierra, ¿no? Y cómo estos elementos podían sufrir la acción de esta radiación, de este arco, de este calor, estas intensidades de luz. Bueno, el caso es que esto, claro, simulaba los fenómenos del Sol, digo yo, ¿no? Y los fenómenos eléctricos y magnéticos de la atmósfera primitiva, ¿no? Pero así se llegó a disponer de un ámbito muy parecido a las condiciones en las que esto pudo ser, en las que pudo aparecer la vida. Y nos dice el relato, esto está en este magnífico libro de Bernard Rang, ¿no?, que está aquí en nuestra biblioteca de consulta, que a los 7 días, además interesante que fuera a los 7 días, el líquido resultante se volvió sonrosado, se había vuelto un poquito sonrosado, ¿no? Y contenía, entonces pudieron apreciar 3 aminoácidos y un mínimo de sustancia también, un número de sustancias complejas que no llegaron a descifrar. Bueno, esto es a lo que más se ha llegado. Y esto naturalmente no es la vida, sino un experimento, lo decían los mismos Miller y Urey, ¿no? Un experimento para una comprensión aproximada de las condiciones en las que la vida orgánica pudo ser posible. Pero esto, claro, no es la síntesis de la sustancia protoplasmática vital, ni prueba que aquello se produjera por casualidad en el llamado caldo prebiótico, ni que se desarrollara por azar. Y digo yo, entonces, si Miller y Urey tuvieron que aunar sus inteligencias y proyectar un experimento complicado para una aproximación explicativa, ¿cuánto más tuvo que haber de intención, de proyecto y de orden en la ejecución para llegar a la magnífica realidad, a la magnífica y misteriosa realidad de lo que es la vida misma. ¿Cómo es posible? Si para buscar una aproximación, unos hombres con muy buena información, con una gran cantidad de recursos e indiscutiblemente con una inteligencia que hay que reconocerles, pero llegaron a la aproximación explicativa de cómo pudo ser la cosa. Si para esto tuvieron que unir sus esfuerzos y hacer todo un proyecto, ¿cuánto más la vida misma? No necesito de intencionalidad y proyecto. Es que es un absurdo pensar de otra manera, ¿no? Y así pues, y nos dice aquí, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Estamos en el minuto 38, y tendríamos que pasar al cuarto día, y no nos quedaría tiempo para darlo. Así que abrimos el periodo de pregunta y de aportación. Christian view of science and no, no, pero es esto, Christian view of science and, y no sé qué más. Bernard Ram, pero está aquí. Bueno, yo tengo aquí precisamente unas citas en página aquí de mi Biblia, ¿no? Una palabra de don Gregorio Marañón, un hombre con autoridad, decía: la verdad biológica es rara vez una verdad completa y estable, sino fragmentaria y provisional. Esta es la humildad propia del hombre de ciencia, de verdad. Una verdad biológica es rara vez una verdad completa y estable, sino fragmentaria y provisional. Hay otra aseveración de un científico también, muy categórico siempre en sus cosas, pero en el que la modestia también afloraba, porque era así. Carl Gustav Jung: una verdad científica, decía él, es para mí una hipótesis satisfactoria por el momento, pero no un artículo de fe para todos los tiempos. Una verdad científica es para mí una hipótesis satisfactoria por el momento, pero no un artículo de fe para todos los tiempos. Yo quiero decir entonces con esto que no cito estas palabras únicamente para levantar el dedo a los hombres de ciencia y que aprendan de la humildad y de la cautela y prudencia de don Gregorio Marañón y de Carlos Jung, sino que esto lo digo también para nosotros, para que en ningún caso nuestras concepciones que podemos llegar a tener a partir del texto bíblico nos lleven a formular desprecios científicos o dogmas, o canonizar dogmas científicos, y decir, la Biblia dice esto de la hierba verde y parabim barabam y se acabó. Y no, yo creo que la Biblia, al decirnos las cosas como nos las dice, ya nos dice todo lo que necesitamos, porque al final de cuentas es algo que hemos de recibir por fe, y que contiene lo más grande y esencial de aquella magnífica operación que ha dado lugar a todo lo que vemos y a lo que somos. ¿Te ibas a decir algo?
Sí, yo lo que quería, que después de leer esta parte, ¿no?, lo que sigue es un sentido creativo de la creación. O sea, que va más, va mejorando. Hay una, Dios se recrea viendo las cosas. Por eso dice, y Dios que era bueno. Y aquí veo el sentido de que muchas veces queremos limitar a Dios, tanto en decir, bueno, Dios lo hace en un segundo o lo hace en mil años. Y entonces muchas veces los creyentes podemos caer en pensar que Dios dijo y ya está. Pero bueno, ese es un tiempo nuestro.
Claro, aquel tiempo subjetivo que decíamos, ¿no? Claro, hay un tiempo subjetivo.
Porque incluso la misma salvación no es inmediata. Nos apropiamos de ella, el hombre se apropia desde el principio. Pero la salvación, o sea, la cruz no viene ya, sino tiene su tiempo. Cuando llega el cumplimiento de los tiempos, Dios actúa. Y entonces la creación, que tenemos que ir con un poco de modestia, de que no conocemos a Dios. No lo conocemos, no conocemos su profundidad. Y entonces, ¿cómo lo ha hecho? En un segundo, en dos palabras, en un tiempo de millones de años.
Claro.
Eso queda fuera de nuestro campo.
Yo creo que la fe aquí, la fe está en el hecho este de que Dios creó y que luego las especificaciones que se puedan dar en cuanto al tiempo y todo esto, pues no creo que es aquí donde se tenga que jugar la fe, ¿no? Creo yo, vamos. Bueno, llegaremos a la evolución. Trataremos un poquito el fenómeno este. Aunque ya ves con lo que hemos dicho en cuanto a la idea esta de la invariancia reproductiva, esta invariancia morfogenética, esta autonomía reproductiva, ya demuestra, ¿no?, que la evolución se puede producir. Es decir, hay una evolución, hay lugar para una cierta evolución, pero la evolución no como la entidad causal y sustantiva de las cosas, ¿no?, sino en todo caso un cierto grado de evolución, sí, pero como mecanismo ya, formando parte del mecanismo que ya está inscrito en las cosas de la naturaleza, unos procesos evolutivos, pero que no modifican cada hierba, cada árbol, su fruto, según su semilla, según su género, según su especie. Esto no varía,
En cuanto a esto de la sabiduría engendrada, de Proverbios 8, ¿no?
Sí.
No la compara con el logos, pero el logos es mucho, mucho más posterior, ¿no? O sea, la idea del logos es mucho más posterior.
Sí, pero fíjate bien que los hombre, posterior, no, bueno, posterior, sí, cuando uno, muy posterior al original hebreo, por ejemplo, cuando se escribe la Septuaginta, cuando se hace la versión alejandrina, entonces allí la sabiduría es sabiduría, Sofía, ¿no? Y en cambio el logos es logos ya, también, porque son vocablos que lo recogen los maestros aquellos hebreos en Alejandría, para llegar a la máxima expresión de lo que ellos entienden en hebreo. Pero, aunque la palabra es diferente, se nota perfectamente que las atribuciones que se dan al logos y que se dan a esta sabiduría de Proverbios son las mismas. Son las mismas. Tiene este sentido del principio, de este arjé, están emplazadas en el mismo lugar, son palabras que tienen la misma connotación y además reflejados en la misma actividad. Con él estaba yo ordenándolo todo. Él es el resplandor.
Como si fuera una persona.
Sí, sí. El verbo este, el hijo, es el mismo resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y habiendo creado las cosas y sustentándolas con la palabra de su potencia, ¿ves? Creación, sustentación, Se identifica perfectamente.
Esa palabra, Proverbios 8, cuando se escribe, yo me imagino que como sabiduría tendría más que decir al pueblo de hebreo que como logos o como refiriéndose a Cristo, ¿no?
Bueno, pero aquí es la sabiduría de Dios. Pero fíjate bien, es esta entidad que emanando de Dios no se desgaja de su mismo ser ni de su misma persona. Fluye de él para los demás. Hombre, un escritor que escribe con una mentalidad archi-hebrea es Santiago. ¿Y qué dice? La sabiduría que viene de lo alto. Primero es pacífica, y entonces describe la sabiduría. Y a ver qué manera tienes tú de desgajar aquella idea de la sabiduría de lo que es la misma persona del Señor Jesucristo. Es exactamente igual.
Sí, bueno, si aquí, por ejemplo, la persona se dice, no se ha sido hecho sabiduría, ¿no?
Sí.
Pero yo lo que me refiero a eso, ¿no? Es que a veces tenemos la tentación, ¿no?, de querer todo al bolsillo escatológico, ¿no? Por ejemplo,
no,
la sabiduría,
no, no,
aquí, pero si tenemos la sabiduría, estamos dando un mensaje que quizá no se intentaba dar en el tiempo en que fue escrito.
Sí, hombre, sí, entiendo perfectamente que lo que tú,
o sea,
estás...
No es que me quiera oponer, por ejemplo, por sistema, precisamente quizá porque los testigos de Jehová se agarran ese pasaje cambiando la palabra incluso, pareciéndola más, ¿no? Para decir que Cristo estaba, de alguna forma fue creado.
Sí, no.
Sí.
Yo creo haberlo dicho con claridad de que el discurso aquel de la sabiduría en Proverbios, en su totalidad se identifica tanto con lo que es la idea del Logos, que está en el principio, y está generando, está creando, está sustentando después, está con Dios, yo estaba con Dios, el Verbo era Dios y era Dios, y estaba con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Se ve la convergencia de, perfectamente. Ahora, aquí lo que por decirlo así, desvirtúa un poquito es el nomenclátor, ¿no? Pero, con todo, el discurso de la sabiduría no deja de tener su valor allí en Proverbios, ¿no? Claro que allí es precisamente donde se genera. No da la sabiduría su voz en las plazas, Es el llamado, la sabiduría labró sus siete columnas, la sabiduría hizo esto, la sabiduría, Y notas allí una serie de identificaciones con la conjunción de la actividad trinitaria de Dios, ¿no? ¿Entiendes? Si la sabiduría labró sus siete columnas, hipótesis, pura hipótesis, deductiva, teológica, sin más, sin dogma, pero pueden ser los siete espíritus de Dios, los siete espíritus que igualmente están en Isaías 11, que están en Apocalipsis 3, ¿entiendes? O sea que, en el rigor hermenéutico de no querer hacer decir a una cosa del Antiguo Testamento, hacerle decir cosas del Nuevo, porque sí, en esto yo estoy siempre del lado de no forzar ninguna situación. Pero en el caso este del discurso de la sabiduría en Proverbios, es mucha la asociación que hay entre... Y además, yo no sé por qué me parece que lo he dicho con un poquito de ocasionalidad también, ¿no? Esto por el sentido de la palabra ordenadora. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es Logos, 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 Y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. Es el Logos, es el Logos. ¿Cómo vas a separar aquello que hemos dicho? ¿Cómo vamos a seccionar ni simultaneidad, ni sustantividad a la idea y a la acción, y al decir? ¿Qué es para Dios pensar, decir y hacer? ¿Qué grados de simultaneidad, qué fraccionamiento y división de sustancias hay entre lo que Dios piensa, dice y hace? Claro, no estamos en aquella interioridad, ¿no? De curso superior, asignatura de Génesis, lección o clase cuarta. Bien, pues estamos para enfocar este cuarto día de la creación, que contiene los versículos 14 al 19. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para que señorease en el día, y la menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Bueno, teológicamente se destaca que hizo Dios las dos grandes lumbreras. Aquí hay una realización, hizo, ¿no? Estas maravillas que aquí no se nombran, se la llama la lumbrera mayor y la lumbrera menor, no sé. Nosotros le llamamos el sol y la luna, ¿no? Y hizo también las estrellas. Y entonces observamos que tanto el objeto, en sí como la función son dependientes de aquel que las hizo y que las sustenta. Démonos cuenta que aquella declaración de Hebreos tiene una tremenda importancia, el decir que Dios ha hecho las cosas y las sustenta, que quizá es uno de los puntos en donde más gravita aquel elenco de Pablo en Romanos 1, del 18 en adelante, es decir, aquel expediente acusativo a los hombres que cuando les dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se echan de ver por las cosas creadas, ¿no? Desde la creación del mundo se ve, de manera que son inexcusables los que no tienen en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente es que hay los factores genéricos de la creación, es que hay la sustentación de la creación. ¿Cómo en la ordenación de lo creado se mantienen este régimen de equidistancias, diríamos casi milimétricas? Porque hay que ver de qué manera el Sol se produce en relación con sus satélites, con todo su sistema, con un sistema variable de distancias, unas rotaciones elípticas, una cantidad de cosas que todas son matemáticas de una precisión tremenda, ¿no? Así que yo creo que esto vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora bien, la aparición de las lumbreras puede considerarse a partir de un desgarre decisivo de aquella capa que hablábamos el otro día de vapores acuosos. Dada esta hipótesis, por ejemplo, no digo más, pues puede entenderse que llega un momento en que esta capa de vapores acuosos se desgarra, por lo menos se precipita en gran parte, se adelgaza, qué sé yo, ¿no? Y da lugar a la presencia o a la manifestación ya más activa, más visible del Sol, ¿no? Y por lo tanto también por reflejo de la Luna, ¿no? Hemos de recordar que todo, incluidos los astros, por descontado, fue creado en el versículo 1. Y dijimos que primero se creó todo esto, pero sin ordenar. Era todo en un estado de preordenación. Y después, entrando en los grandes ciclos ordenadores, con grandes operaciones de diferenciación y de separación, como vimos que se separó la luz de las tinieblas y se separó el agua de la seca y la expansión de arriba de la expansión de abajo, hay unas grandes operaciones de diferenciación y separación, porque luego cada uno de estos ámbitos separados van a tener en relación con la creación menuda que va a salir, tiene todo su ámbito, tiene toda su clase, ¿no? Así pues, este día cuarto forma parte de una de estas grandes operaciones, ¿no? Si tenemos en cuenta el capítulo 2, versículo 5, la segunda parte, y el versículo 6, dice: Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había hecho llover, sino que nos dice el versículo 6, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, que las condiciones entonces de evaporación y de reflujo, en todo caso, de las aguas contenidas entre la seca, en los grandes océanos, se producía de otra manera, posiblemente. Pero dice que no llovía. No había el fenómeno de la lluvia como lo conocemos ahora. Bueno, esto es lo que nos dice el texto bíblico, ¿no? Y a partir de este desgarre que se podría haber producido, de esta desaparición, por lo menos, de la parte más densa de esta capa de vapores acuosos, la luz, en un nuevo régimen de intensidades, podía pasar entonces a activar la siguiente gran operación que se estaba preparando, que estaba preparando la multiforme sabiduría de Dios, que nos dice Pablo en Efesios 3, ¿no? La vida animal, tenía que aparecer la vida. Ya estaba allí el fenómeno de la vida en la hierba verde y en los árboles y los frutos, guardando aquella invariancia mediante el sistema de que cada género, cada especie, según su género, según su especie. Pero tenía que aparecer aún cosa más compleja todavía que por decirlo así, que la vida animal, y es la vida vegetal y es la vida animal. Así la creación, en sus fases ordenativas, vemos que es progresiva, desde aquella no ordenación hacia y hasta unos objetivos de complejidad y significado muy superior. Porque desde el momento en que uno ve allí, como dice, estaba todo desordenado y vacío, vamos a hacer con todo este paquete de materia flotando en esta inmensidad, ¿no? Y no obstante, en alguna parte de toda esta inmensidad se están produciendo unos fenómenos completamente nuevos. La hierba verde, después la vida animal, después animales más superiores y después animales que tienen ya unas entidades que son susceptibles de mantener relación con Dios. Y bueno, esto se nota que desde la preordenación hasta llegar a estos objetivos de complejidad y significado muy superior. Así pues, partiendo de las aguas como asentamiento operativo, yo quiero que estas ideas se queden un poquito en nuestra mente, partiendo de las aguas, del agua, como asentamiento operativo. ¿Qué nos dice Pedro allí en la segunda carta suya? Es una lectura que tiene una importancia tremenda. Estos, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, era el argumento de los opositores al advenimiento de Cristo, que decían, esto no pasa ni va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque desde que durmieron nuestros antepasados, ya desde la antigüedad más remota, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Toda esta creación es absolutamente inmutable, inamovible, es así y ya está. Y siempre ha sido así, y siempre será así. Dice, pero estos ignoran voluntariamente. Es decir, ignoran una verdad, pero porque quieren. Porque la evidencia que tenemos delante es otra. Que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios. Y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Bueno, esto es una declaración muy tremenda, ¿no? Porque uno piensa que Tales, ya 500 o 600 años antes, Tales era del tiempo, era de Mileto también, sabéis, ¿no? La escuela de Mileto, como Anaximandro, pues Tales era el que había definido el agua como la estofa viva cuyas transformaciones dan origen a todo, decía Tales. El agua es la estofa viva cuyas transformaciones dan origen a todo. Esto se acerca mucho a la declaración de Pedro. Es decir, el caldo desde donde parten, que contiene todos los elementos y todas las sustancias para producir este fenómeno último en el que consiste de alguna manera la vida. Así pues, bajo la actividad de la luz, termina el cuarto día creador y nos preparamos a asistir a la creación de todo ser viviente que se mueve, como dice aquí, en unas palabras muy bonitas, ¿no? Todo ser viviente que se mueve. Y esto, claro, es el quinto día de la creación. Y este quinto día comprende los versos 20 hasta el 23. Bueno, no me entretengo pensando en esta manera como nos relata el versículo 16 y el 17, porque como ya hemos hablado de la diferenciación de luz y tinieblas y todo esto, al pensar en el sol y la luna, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ya pensamos que estas dos lumbreras, desde el punto de vista del hombre, a quien Dios quiere informar por la revelación del Génesis, estas dos lumbreras constituyen, por decirlo así, el elemento mecánico operativo que le hace eficaz y evidente esta separación de principio de la luz y de las tinieblas. Esta división del tiempo para estaciones, para días y para años, que nos dice el versículo 14. Yo ya me refería a esto y por esto ahora no hago mucho énfasis, cuando dije que nuestra cuantificación y contabilización del tiempo, nuestro día de 24 horas, sale del gran principio de la separación de la luz de las tinieblas. No es el principio de la separación de la luz de las tinieblas que sale del día de 24 horas, ¿no? Y luego también, como Dios dice que puso a Dios, las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, ¿no? Puse el ejemplo del, el hombre de su casa que cuelga una lámpara en el techo, ¿no? Pues bueno, y no me quiero entretener porque creo que debemos de pasar al quinto día, ¿no? Porque todo esto ya ofrece... Bueno, entonces, en el versículo 20 dice Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El animal, ¿verdad? Este animal viene de ánima, ¿no? Difiere de los vegetales, aunque está vinculado por principios básicos, los principios básicos que hacen posible la vida, ¿no? Aunque fijaros bien la historia natural, el estudio de los fenómenos naturales, registran realmente entidades que están, por decirlo así, rayanos en la misma frontera, ¿eh? Existen, por ejemplo, los eulemas, que son, vosotros habéis visto en estas aguas estancadas, que hay esta sustancia verdosa que cubre las superficies, ¿no? Son los eulemas. Bueno, pues los eulemas resulta que en relación con la luz se comportan de una manera o de otra. En la oscuridad, los eulemas se comportan como animales, ¿eh? En la luz se comportan como vegetales. Qué cosa, ¿eh? O sea que son unos bichitos unicelulares, es decir, que es una sola célula. Pero todo y siendo una sola célula, la investigación les atribuye un ojo, es decir, que tienen ojo, ¿eh? Pero un ojo incluso que puede distinguir frecuencias entre el azul y el rojo, o sea que van del azul al rojo, hasta incluso esto. Y además también incluso tienen movimiento, tienen una capacidad motora hacia adelante y hacia atrás. tienen un sistema de locomoción. Y son vegetales a la luz y son animales en la oscuridad. Se comportan en forma animal. Bueno, pues claro, todo esto maravilla, ¿verdad? Porque es aquello que Pablo decía, que he citado, la multiforme sabiduría de Dios. La manera multiforme que Dios tiene de expresar, por ejemplo, la vida, ¿no? Hasta estos mismos animales unicelulares que se comportan según la intensidad de la luz de una manera o de otra, ¿eh? Y con una capacidad de detectar frecuencias de color, distinguiendo entre el rojo y el azul. Esto es maravilloso, ¿no? Pero es así. Claro, entonces dice el versículo 20, produzcan las aguas. Al decir produzcan es den de lo que tienen ya adentro, de lo que está dentro de las mismas posibilidades contenidas en las aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha predispuesto en y por el proyecto creador, ¿eh? Cuando nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, todo aquel mare magnum que forma después de aguas y de expansiones para arriba, expansiones abajo, separar una cosa de otra y todo, pero el Espíritu de Dios estaba incubando en el abismo de las aguas. Está incubando allí precisamente porque aquello, y vuelvo a repetir las palabras de Tales, ¿no? Es la estofa viva, cuyas transformaciones dan lugar a todo, A partir de aquello empiezan a suscitarse, bajo la acción de las radiaciones del sol, de las condiciones térmicas y ambientales de aquel momento, dan lugar a aquella formación de las primeras sustancias que hacen posible la vida, ¿no? Y agregar allí toda la sustancia protoplasmática y empezar ya allí a producir sus evidencias, ¿no? De vida y de presencia. Y claro, y entonces dice aquí, produzcan los seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Bueno, aquí también se insiste nuevamente en la inalterabilidad del género y de la especie, ¿verdad? Bueno, el que en el versículo 21, veremos aquí que se emplea la misma palabra que en el versículo 1 y en el versículo 26, la palabra bara, que es crear, no parece en línea con la intención de distinguir entre la primera etapa previa y la final, que es la que da lugar a la creación del hombre. Pero en cualquier caso se destaca el ordenamiento divino del versículo 22. Y es que Dios hace estas cosas por su palabra y su bendición, ¿eh? Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Así que a mí siempre, y lo digo esto exonerando toda posible polémica de los que con posterioridad o en este momento puedan decir, pero a mí me choca un poquito que haya así como un hablar de Dios a los animales, como más tarde lo hará con el hombre. Claro, al hombre se dirige al hombre con entidades un poquito más, ya más no, notables, porque les habla de sojuzgar la tierra, es decir, imponerle vuestro orden, según vuestro criterio. ¿Por qué? Porque os he hecho aptos para esto, ocupar la tierra, habitarla y sojuzgarla, imponed aquí vuestro ordenamiento, haced lo que queráis, Mientras que aquí los animales dicen, multiplicaos y llenad las aguas y multiplíquense las aves en la tierra, etcétera, ¿no? Fructificad y multiplicaos. Eso quiere decir que hasta qué punto la sensibilidad animal, cada uno a su nivel y en su orden, no percibe de la voluntad de Dios, aunque sea a través, sobre todo, de mecanismos instintivos, un punto en el que una cierta voluntad, una cierta ejecutoria, estas maravillas que hemos visto cuando hemos visto películas sobre historia natural, ¿no? Aunque las cosas más maravillosas siempre las vemos ubicadas dentro de los mecanismos instintivos, pero no obstante es maravilloso, ¿verdad?, que haya estas referencias aquí que a mí por lo menos me impresionan, ¿no? Bueno, pero el caso es eso sí, que hay aquí esta palabra de Dios y esta bendición de Dios. Dios los bendijo y les habló, ¿no? Y fue la mañana y la tarde del día 5. Luego viene ya aquí el día 6, en el que hay una primera parte de este día que comprende los versículos 24 y 25. Y ahora sigue el ciclo este ordenador en cuanto a la creación animal, porque forman aquí, crean o forman seres vivientes. Pero ahora aquí no es en relación con el agua, aquí es en relación con la tierra, ¿verdad? Y dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, etc. Hemos pasado desde los grandes monstruos marinos, desde el desarrollo de... Pero daros cuenta que ciertas estructuras, por ejemplo, incluso la alta morfología, por decirlo así, de los animales, se produce igualmente en el mar como en la tierra. Se producen vertebrados y mamíferos igual en un ambiente que en otro, ¿no? O sea que estamos emparentados, estamos vinculados, pero hay animales que han surgido del mar y animales que han surgido de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, al final de cuentas, aun siendo la seca, no es ajena a la acción del agua. La tierra en agua y por agua subsiste, ¿no? Todos los fenómenos, digamos, que en la tierra resultan ser vitales, están de alguna manera activados por el principio del agua, Tanto la vida vegetal como la vida animal está vinculada y asociada con agua. Y donde no hay agua se acaba la vida, desaparece casi prácticamente la vida. Quedan allí, por decirlo así, en los lugares de alta y persistente sequía, donde llega allí a morir todo. Quedan solamente unos residuos de insectos que, como quien dice, son liquidadores de lo último que queda allí. Y al último ellos mismos son liquidados por la ausencia del factor activante de la vida, ¿no? Así que es el mar, produzca el mar y produzca la tierra. Produzcan de lo que ya hay, porque yo lo he puesto allí. Es como si el Señor dijera, ya puede producir la tierra porque allí he puesto todo lo necesario para que salgan estos conejitos tan graciosos, ¿no? Y todas estas cosas. Allí está ya todo, ¿no? Y nos dice aquí, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado, según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí vemos aquí también algo que sugiere la posibilidad de que, dada ya una expresión de vida, una composición de vida, Dios está ordenando la forma que esta vida puede tener. Es decir, estableciendo ya unas nuevas series morfológicas. Hizo Dios. Incluso la vieja tradición de las civilizaciones sumerias, asirias y todas estas civilizaciones antiguas que nos presentan el dios Nun y otros dioses de la antigüedad, digamos, del paganismo antiguo, cómo están Dios está modelando al hombre en un torno, igual como el que está haciendo un botijo y tiene ahí una imagen y está Dios modelando allí al hombre y haciéndole la cabeza redonda y su cuerpo y demás, ¿no? Quiere decir que existe esta idea latente desde una revelación, desde una manifestación primigenia, porque la cosa la tenemos aquí, ¿no? No ha salido esto, no se publicó en el premio Nadal esto, ¿no? Sino que viene desde la remota antigüedad esta revelación. Así que el hecho de que la Tierra produzca seres vivientes y animales según su especie y según su género, pero paralelamente, no es que lo hiciera Dios después, porque el versículo viene después, sino dice, e hizo Dios animales de la Tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la Tierra según su especie. Y esto demuestra que el dispositivo de transmisión genética de cada género y de cada especie pasó, por decirlo así, por la mesa del laboratorio del creador, ¿no? Y dispuso que así fueran las condiciones genéticas de los reptiles, de los coleópteros, de los mamíferos superiores y de, en fin, de toda la... Y según estos géneros y esta especie, variaba todo el sistema neurológico, el sistema linfático, el sistema circulatorio, pues todo esto, todo está obedeciendo a un plan, esto se nota tanto en la creación que por esto dice Pablo, no hay excusa, hombre, no hay excusa, desde las cosas creadas uno ve el orden, ¿y quién ha adelantado este orden? Así que creo que esto es importante sumarlo así. Bueno, ahora yo me encuentro aquí con un pequeño dilema, que tenemos 15 minutos, por un lado, y no me gustaría entrar al hombre y quedarme así colgado. Y no obstante, lo que tengo delante también es un poquito interesante, y no lo podríamos dejar. He avanzado bastante con lo que he escrito en la pizarra, ¿no? Y es un paréntesis acerca de terminología que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, esto del homo, ¿no? Relación es latín, relacionado con humus, que quiere decir tierra de labor, ¿no? Tierra. Luego tenemos esta expresión de Adam, esta creo que es muy capital para que nos entendamos un poco, ¿no? Relacionado con Adamá, que es tierra arcillosa. De ella formó a los animales, 2:19, pero también formó al hombre, 2:7. Así que vemos al hombre emparentado con la creación animal, porque están sacados de lo mismo. Claro, hay una cosa que me choca a mí también, que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el hecho de que de los animales no diga del polvo de la tierra, parece ser como si el polvo constituyera como una selección, como si diera lugar a que interpretáramos que había como una cosa selectiva para hacer el hombre, ¿no? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, de la Adama. Ahora bien, Dios puso a este Adán en la Adama, en la tierra, para labrarla, para cuidarla, para guardarla, etc., ¿no? Y también con Adán se designa el conjunto humano representado por la primera pareja. Así nos dice, hagamos a Adán a nuestra imagen. Y creó Dios a Adán. Varón y hembra los creó. Bueno, los dos eran Adán. Varón y hembra los creó. Los dos eran Adán. Pero al mismo tiempo Adán se designa también al individuo genealógicamente hablando y les puso o les llamó Adán el día que fueron creados y vivió Adán 130 años. ¿Te das cuenta? Cuando concibió, cuando tuvo un hijo, su esposa, etcétera, etcétera. O sea que veis que hay en el mismo término una ambivalencia que sirve para representar a toda la raza que está tipificada, representada en la primera pareja. Pero al mismo tiempo es el individuo genealógico al que le dice y les impuso de nombre Adán. Genealógicamente son estos, son Adán. Pero a continuación dice, y Adán, claro, el hombre, que también tiene este nombre, pues vivió 130 años cuando engendró a Set y tal y cual, ¿no? Esta ambivalencia del término se aprecia también en Génesis 2, 5, la tercera parte del versículo, cuando dice que no había hombre para que labrase la tierra. Dice que Dios no había hecho un llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Estamos todavía en este versículo en unas condiciones primigenias muy, claro, muy, muy iniciales todavía, ¿no? Muy primarias. Y en 3:20 ya nos dice, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Veis? El hombre entonces ya distingue a la mujer con un nombre, que es madre de los vivientes, ¿no? La que... Bueno, estos términos creo que tienen mucho que decirnos y mucho que... Algunas veces se ha hablado también, bueno, se habla siempre de esto, y con mucha especulación sobre la diferencia del hombre con el animal, etcétera. Claro, cuando lleguemos a la creación del hombre entraremos más a fondo en esto, porque veremos lo constitutivo de esta realidad global que llamamos hombre. Pero de todas maneras, ya mirado desde el punto de vista de la mera creación animal, sin contemplarlo ya desde unos presupuestos teológicos de un Dios que hace al hombre como para relacionarse con él, ¿no? Y tener esta capacidad de hacer en la tierra lo que él quiere, esta potestad tremenda y todo, pero ya se ha observado de todas maneras que, aparte de que todos según su género y según su especie, el hombre está emparentado por su composición bioquímica con el animal, formado de la tierra, del polvo de la tierra. Por otro lado, está emparentado morfológicamente también con familias animales como son los mamíferos, los vertebrados. Luego, incluso en su organización interior, pues son muchos los sistemas, interiores del organismo de muchos animales que se parecen mucho al de los hombres. Tanto es así que los científicos, ¿verdad?, están haciendo pruebas y ensayan con animales porque saben que muchos efectos van a producirse igual en un organismo que tiene un paralelo biológico tan grande, una similitud morfológica y constitutiva tan grande. Pero, por ejemplo, un hombre que ahondó tan profundamente en el comportamiento animal como Kohler, allí en Canarias, en Tenerife, ¿no?, que fue el que hizo la famosa prueba de los chimpancés y los plátanos, ¿no?, para demostrar cómo un chimpancé es capaz, ¿no?, de unos datos que tiene delante, colegir una nueva idea. ¿Lo conocéis, la experiencia de Kohler? Bueno, tú no lo has oído hablar. Bueno, pues él cogió y en un chimpancé que estaba en una jaula, ¿no?, le puso un plátano al alcance de él, ¿no? Y él pues cogió un plátano como les gusta, cogió, pum, lo mandó, se lo zampó. Y entonces coge y le coloca otro plátano un poquito más lejos, ¿no? Y él... Sí, sí, entonces él se fue para el plátano y no lo pudo coger porque estaba más lejos. Pero entonces él por detrás le puso una caña, Y él todo el animalito allí, cachilla. Y en esto, pues la caña. Coge la caña, hace así, acerca el plátano y lo coge, ¿no? Bueno, después entonces cogió y puso otro plátano más lejos. Y él cogió la caña. ¡Uy! No llegaba. Entonces le puso otra caña. Y él intentó con la otra caña. Y tampoco pudo. Y entonces acabó. Empalmó las cañas y trajo el plátano. Bueno, esto sobrecoge, ¿no? Porque piensa uno que allí hay unos mecanismos de comparación, de retención, factores de memoria, de retención memorial, que si se conjugan, llegan a dar, van hacia un precipitado muy tremendo. Yo un día mirando una jaula de chimpancés en Barcelona, bueno, entonces no os riáis, pero tenía pelo en la cabeza y se me erizaron los cabellos de la cabeza. Por dos cosas. Había, al menos allí había unos 11 o 12 chimpancés. Y había uno solo que estaba aparte de los demás. Tenía un pequeño piano de manubrio, de estos así, un pianito de estos tan bonitos que valen tanto dinero, y estaba allí, estaba dándole al manubrio, y estaba así puesto así y estaba mirando cómo aquello producía aquel ruido, que estaban, pero él no, y los demás estaban jugando, los demás no les importaba el manubrio para nada, ya no les importaba el juego de los demás. Pero en esto había uno que había una pelota por allí, ¿no? Y se ve que el juego estaba andando un balón así bastante grande, ¿no? Y hubo uno que se hizo con la pelota, ¿no? Y en esto cogió y se lanzó allí al rincón aquel de allí arriba de la jaula, una jaula casi tan grande como esto. Se fue al rincón y los otros se miraron unos a otros como haciendo un plan. Y cuando uno pegó un grito, todos se lanzaron contra él, pero unos yendo por aquí, los otros lo acorralaron, ¿no? Pero yo no sé aquel que si sería un Maradona o lo que sería, pero en dos saltos se plantó allí delante de donde estábamos nosotros el público, que era una reja con cristal, había vidrio, y cuando los otros habían quedado pegados a la reja allí, porque le iban a coger allí y no le cogieron, se volvió hacia nosotros y con el balón así, nos hizo una sonrisa de triunfo, a mí se me pusieron los pelos de punta, hizo una ilusión de haberles frustrado, ¿no? Bueno, digo esto porque hay elementos que impresionan de esto, pero el mismo Kohler reconocía y decía que hay un gran desnivel aún entre estos animales y el hombre por la baja capacidad de memoria. Y Kohler sostenía, cada mañana cada animal empieza de nuevo en cuanto a la memoria. Y en un relato muy interesante, me parece que era de Ortega, leí que incluso el tigre está tan despojado en el sentido del registro memorial que dice que cada tigre es como si fuera el primero que hay en el mundo en cuanto a memoria. No sé esto qué será, de qué habrá de esto, pero quiere decirse que en el mundo animal existen también unas diferencias de nivel en cuanto a esto de poder tener una tal cosa como una memoria. La mayor parte de las cosas, como hemos visto, están inscritas en términos de instinto, ¿eh? Aquella prueba de Rodríguez de la Fuente, de aquel animal que picaba el huevo, ¿no? Aquella ave, aquello fue interesantísimo, ¿no? Porque se ve claramente que aquel animal que no ha visto a sus padres, que no ha visto ningún ave como ellos, ni ha visto nada, ha estado siempre encerrado, y el día que lo sacan, que ya es adulto, y lo ponen en el campo frente a un huevo de aquellos, hace lo que hacían sus padres, coge una piedra y lo rompe. Esto es mecanismo puro, esto no es ni memoria, es mecanismo instintivo, ¿no? Pero hemos de reconocer que aquí hay una zona intermedia en la que algo ocupa de estos elementos, y hemos de reconocer con gusto que esto sea así, porque así nos sentimos más cerca de estos nuestros compañeros, de estos cohabitantes del mundo, ¿no? Con los que nos portamos tan mal, ¿no? Y quizá estamos en la edad de piedra de nuestras relaciones con ello, ¿no? Bueno, el hombre no es así, ¿no? Cada hombre empieza a existir sobre un pasado que se le hace patente, se le hace evidente, ¿no? Y válido para comprender el presente y para otear y proyectar el futuro, ¿eh? Cada hombre empieza a existir ya con una cantidad de elementos, incluso una gran parte de su vida se le da ya también orientada, ¿no? Y sobre todo una cosa que yo leí en Bonhoeffer y que a mí me impresionó mucho, porque todo lo que Bonhoeffer habla sobre la responsabilidad es algo, un día quiero hacer un trabajo sobre esto porque es muy bueno. Y él decía que la memoria de las cosas que hemos aprendido pertenece a la vida responsable, ¿eh? Es decir, que precisamente porque somos, ya llegaremos a esto de la responsabilidad del hombre, ¿no? Pero precisamente porque el hombre es un ser consciente y responsable, el factor de la memoria es determinante de esta responsabilidad, porque recuerda, precisamente, es responsable, porque tiene memoria, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Bueno, falta un minuto. Hay estos términos también de afar, el polvo. El término de enosh es interesante porque se relaciona con anash, y anash quiere decir un ser débil. Y el otro término, este de ish y isha, son términos, eso está aquí abajo, que tienen que ver con elección. Es una cosa potestativa de elegir, de querer, y hasta incluso de poder, De ahí se perfilan entonces la común procedencia del animal y del hombre en cuanto a su composición física y en cuanto a su morfología, como hemos dicho antes, con este parentesco biológico, con esta vecindad en cuanto al hábitat en general. Pero además del hombre, podemos apreciar, por un lado, su grandeza y su fuerza, esta capacidad, este is, esta isa, y también este anash, ¿no? Este ser débil. Se conjugan en el hombre, en el ser humano, estas características, ¿no? Entidades ambas que antes de la caída las llevaba noble y dignamente, pero que resultan peyorativas después de la desobediencia, porque es más bonito y más lógico hablar de desobediencia que de caída, porque claro, la caída fue un efecto de la desobediencia, pero la desobediencia fue un movimiento, un motor del hombre que surgió de su voluntad, quiso esto, hacerlo así, no por esto es poderoso, por esto tiene poder, ¿no? Así que constitutivamente tenemos que el hombre está compuesto de afar, ¿verdad? Pero esta misma materia en su depósito inicial no está organizada vitalmente. Y por esto se produce una operación, que luego la leeremos cuando crea el hombre, que es aquel soplo, aquel hálito vital, la verdad. Luego también surge en la Biblia con frecuencia, en Génesis 6, 7, Éxodo 30 y demás, la palabra basar, que no es cuerpo humano en sí, es carne. Es un término de sentido muy amplio, ¿no? Y algunas veces puede llegar a señalar incluso al mismo cuerpo humano, ¿no? Y a veces incluye a todos los seres vivientes, ¿no? Tanto animales como hombres. Es un término muy amplio este de basar, que se traduce muchas veces por carne, ¿no? Pero a veces incluso equivale a Adam, equivale al yo, a la persona. Todo depende del contexto donde está colocado, ¿no? Pero no genera problemas de, digamos, contradictorios en cuanto a la revelación de lo que es el hombre, ¿no? Bueno, ha llegado la hora y tenemos que terminar.